Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstelaciones, donde doy la formación anual en astrogenealogía. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicológica.com y astroconstelaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en @astropsicologica y @astroconstelaciones. En mi página astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, tanto tiempo. Me hice un poco de espacio porque no lo tengo, pero me lo armé para poder pasarles un poquito más de información, porque saben que a mí me encanta difundir la astrología humanística, para poder llegar a todas aquellas personas que necesitan o quieren profundizar un poco más, quieren aprender un poco más astrología, bueno, de la buena, ¿no? Astrología de la que está fundamentada, de la que tiene estadística, la que tiene investigación, la que tiene literatura, ¿no? La astrología que nos gusta difundir y nos gusta leer e investigar. Y saben que a mí me encanta leer a los autores y es muy importante que vayamos a bueno, aquellos autores que para nosotros son importantes. Me encanta Alice Greene, Howard Sasportas. Bueno, por supuesto, la obra de Jung, sin duda, la obra de Jung está constantemente acompañándonos. Hay otros autores muy interesantes como Steven Arroyo. ¿Quién más? Tracy Marks también es muy buena astróloga, muy interesante todo su trabajo con la Casa 12, Bill Tierney, cuando también trabaja con los aspectos, muy interesante. Richard Eidemann, ¿cómo olvidarnos de Richard Eidemann? Bueno, yo he compartido varios podcasts de astrología psicológica, humanística, y en esta ocasión vamos a hablar de un libro súper interesante, pero miren, si lo pueden comprar, se los recomiendo porque es un manual que no tiene desperdicio. De principio a fin es una joya. Es de Liz Green y Howard Sasportas, justamente. Se llama El desarrollo de la personalidad y son seminarios de astrología psicológica. Son seminarios que ellos dieron. Está dividido en tres partes. Tres partes trabajando con temáticas distintas. La parte 1 habla de... Perdón, cuatro partes. La parte 1 habla de las etapas de la niñez. Súper interesante para trabajar todo lo lunar. Luego, matrimonio de los padres en el horóscopo. La segunda parte. La parte tercera es subpersonalidades y conflictos psicológicos. Y la parte cuarta habla de Puer y de Xenex, arquetipos junguianos, ¿sí? De nuestro niño y nuestro anciano interior. Este libro es como algo así como un libro sobre el desarrollo de nuestro aparato psíquico a través de la luz de la astrología. Realmente se los recomiendo. Además, no son de difícil lectura porque son seminarios que ellos dieron. Así que, bueno, esto fue publicado originalmente en 1987. Y es de Ediciones Urano. Bueno, yo elegí la tercera parte que habla sobre las subpersonalidades y conflictos psicológicos. Y la verdad que, bueno, marqué unas cuantas hojas. Espero poder llegar con todo. Si no, lo haré en varias partes. Y realmente me quedo corta porque hay tanto para trabajar que es hermoso. Bueno, estoy en la página 177 de esta versión que es Ediciones Urano, capaz ustedes tengan otra dando vueltas, pero bueno, al menos acá es donde empieza la tercera parte que es sobre las subpersonalidades. Y dice, en su libro What We May Be, lo que podemos ser, Piero Ferrucci escribe que cada uno de nosotros es una multitud. El psicólogo humanista John Rowan habló una vez de una sociedad interna compuesta por las diferentes personas que hay dentro de nosotros. El poeta portugués Fernando Pessoa expresa: en cada rincón de mi alma hay un altar a un Dios diferente. Estas citas expresan la misma idea, a saber, que una persona consiste en una multiplicidad de seres internos. Exhibimos un tipo de comportamiento en el trabajo, otro en casa, uno diferente en las reuniones sociales y uno más cuando paseamos solos por el campo. Y es muy frecuente que nos deslicemos de una a otra de nuestras diferentes identidades sin demasiada cuenta de lo que hacemos. Para decirlo sencillamente, todos tenemos partes diferentes. Es probable que una de ellas quiera una cosa y otra algo distinta. Cada una de estas partes diferentes a las que llamamos subpersonalidades, ¿sí? Puede tener su propia manera de andar, su propia manera de hablar, su propia postura corporal, una voluntad específica y necesidades e impulsos propios. Las subpersonalidades son satélites psicológicos que coexisten en el seno de la personalidad. Bueno, después sigue diciendo, es obvio que este concepto se relaciona muy bien con la carta natal, porque también los diversos planetas y signos representan diferentes partes o fragmentos de nosotros. Se puede mirar una carta y preguntarse qué apariencia tiene tal o cual emplazamiento, qué es lo que quiere y cómo se presenta. Bueno, pone un ejemplo de una carta, dice fíjense en la carta tal, que aparece en la página tal, bueno. Digamos que es la carta de Casey. ¿Qué experiencia puede dar Casey su Venus en ascenso en Virgo? ¿Cuál es su forma de abordar a la gente? ¿Qué necesita o qué le gusta? Esto es una conferencia, por lo tanto un oyente responde. Y le gusta parecer pulcra, cuidadosa y eficiente. Es probable que sea cautelosa y reservada. Y Howard sigue respondiendo así. Así es una parte de ella. Y puede ser que esa parte se lleve bien con otras. O puede que no. Esto es lo que en astrología conocemos como núcleos energéticos. ¿Sí? Al menos los que hacemos astrología humanística. En astrología humanística, como comprendemos que la carta natal está compuesta de luces y sombras, ¿en qué sentido luces y sombras? En el sentido de que no somos conscientes de toda nuestra carta natal. Es un potencial, es una semilla que vamos despertando, descubriendo, reconociéndonos en ciertas partes y no en otras. Y puede ser que como hay partes, como decía acá, fragmentos, subpersonalidades, que están en contradicción con otras partes nuestras propias, o sea, estamos habitados por multitudes. Puede ser que una parte de esa predomine por otras. Y esto se ve muy bien con el balance de elementos. Es muy probable que si tenemos un predominio de tierra en nuestra carta natal, vamos a estar más identificadas con nuestra subpersonalidad que, si es que la hay, que probablemente la haya, nuestra subpersonalidad más responsable, adulto, ordenado, organizado. Y menos con aquella parte más salvaje de nosotras mismas. Porque puede ser que tengamos una parte más salvaje, o más guerrera, o más impulsiva. Si estamos identificadas con el agua, la sensibilidad, capaz nuestra Venus en Géminis, por ejemplo, que es un mini núcleo que está más vinculado a la mente, al placer de lo intelectual, no sea lo que más se destaque y quede tapada ese potencial de objetividad y de raciocinio por el mar emocional que nos habita. Entonces, esto es lo que hacemos justamente en astrología humanística. Pero para poder llegar a trabajar con los núcleos energéticos, primero hay que conocer bien todo el ABC astrológico, ¿sí? Estas son técnicas que generalmente se aprenden en un segundo o tercer año de alguna formación de astrología. Y es muy interesante porque acá encontramos, bueno, cuáles fueron los astrólogos y psicólogos, ¿no?, que fueron descubriendo y desarrollando estos conceptos. Bueno, sigue diciendo entonces Howard, sí, así es una parte de ella. Y puede ser que estas partes se lleven bien con otras, o puede que no. Por ejemplo, capaz si tiene una parte como más racional o más ordenada, más organizada, bueno, se lleve bien con la parte más responsable, ¿no? Van a ser como núcleos que van a convivir. Venus en Virgo es uno de los instrumentos de su orquesta. ¿Pero qué pasa con ese Urano en la casa 10? Esta persona tiene un Urano en casa 10. ¿Qué puede gustarle o qué necesita? ¿Quiere lo mismo que quiere Venus en el ascendente? Y una persona le responde, Venus quiere gustar, quiere complacer y armonizar. A Urano en la décima casa, eso no le interesa demasiado. Y Howard responde, en efecto. De modo que ya vamos entendiendo un poco las diferentes partes de Casey, esos fragmentos de ella. Es fácil adaptar el concepto de su personalidad al análisis de cartas astrológicas y ya verán luego cómo las configuraciones de subpersonalidades se estructuran en torno de diversos emplazamientos planetarios o emplazamientos por signo, del Sol, la Luna, el Ascendente, etc. Bien, y después aparece un subtítulo que dice conceptos afines. Y dice, permítanme que por un momento me ponga en intelectual y dé rienda suelta a mi subpersonalidad de pequeño profesor. Les daré una definición sencilla y formal de lo que son las subpersonalidades. Dice, Son pautas de sentimientos, pensamientos, comportamientos, percepciones, posturas y maneras de moverse que tienden a fundirse en respuesta a diversas situaciones recurrentes en la vida. Bueno, luego hay todo un párrafo que habla de distintas terapias o técnicas psicológicas como el análisis transaccional, la terapia gestáltica, luego habla del filósofo Gurdjieff, bueno, luego de Jung, o sea, distintos terapeutas que han hablado de las distintas partes que nos habitan. Psicólogos clínicos y psicoterapeutas están familiarizados con esta idea. Bueno, en fin, hacer algunas referencias, yo me lo voy a saltear para ir específicamente a lo que más nos compete en astrología. Y luego en la página 180 hay un subtítulo que se llama Para identificar las subpersonalidades. Muchas veces es útil dar nombre a las subpersonalidades. La bruja, la arpía, el idealista, el niño herido, el crítico y muchas más. Esto es lo que conocemos por arquetipos. Arquetipos son modelos de conducta. A ver, no todos son arquetipos, pero muchos de estos lo son. Son modelos de conducta que han organizado a la humanidad. Organizan nuestro aparato psíquico porque nos dicen cómo responder ante ciertas situaciones y ya las traemos dentro nuestro. Ya fueron construidos por la cultura a lo largo del tiempo y son moldes a los que podemos acceder para enfrentar los desafíos y adaptarnos al medio, ¿no? Estos son los arquetipos, lo digo yo. Bien, sigue diciendo entonces. Bautizar a una subpersonalidad es una manera de identificarla y de trabajar con ella. Cada subpersonalidad tendrá sus propias anécdotas, su propia mitología y su propia historia. Algunas se las reconoce con más facilidad que a otras. Pueden ir y venir, aparecen subpersonalidades nuevas que después se convierten en otras. Recuerden también un punto de orden general. Es probable que un rol que desempeñamos en la vida se relacione con más de una subpersonalidad. No hay que confundir el concepto de subpersonalidad con el de rol. Los roles son más amplios. Un hombre de negocios que puede tomar materiales de diversas subpersonalidades para estructurar su rol de hombre de negocios. Entonces dice, puede recurrir a la subpersonalidad del luchador y también a la del pragmático. Y aunque esa misma persona pueda tener una subpersonalidad mística muy fuerte, es probable que opte por no ponerla en juego en sus negocios. Me recuerda hace un par de semanas que fui a consultar a un contador, ¿no? Muy estructurado, muy organizado, y cuando le dije que era astróloga, empezó a hablar de un montón de experiencias, bueno, mezcló todo un poco, ¿no? Porque no tenía mucha idea de qué iba la cosa, ¿no? Pero habló de control mental, de meditación, de brujería, de todo un poco, pero empezó a mostrar como un lado más inexplorado, se acordaba de cuando había ido a un taller, a curiosear y qué sé yo, ¿no? Evidentemente, esta persona que era muy, muy estructurada, que tenía un lugar como de mucha, los pies muy sobre la tierra, ¿no? Un contador, que obviamente que trabaja con números, ¿no? Trabaja con contabilidad, tenía también una subpersonalidad más mística, pero no le daba lugar, no le daba espacio, no había encontrado muchos momentos o espacios en su vida para desarrollarlo. Y evidentemente, bueno, encontró el espacio y el lugar, lo escuché unos minutos, bueno. Y cuando me hablaba, me hablaba, me hablaba. Después de un rato me dice, qué bueno poder hablar de esto, porque hacía mucho que no me acordaba de todo esto, toda esta beta que tengo, ¿no? Decía, y la tengo ahí como guardada, como escondida, no se la cuento mucho a la gente porque me van a tildar de loco, pero son temas que me interesan mucho, me decía. Bueno, ahí probablemente es una persona con mucha tierra, yo ya voy haciendo mis especulaciones, con mucha tierra, con mucho Tauro o Virgo. Pero haya algún planetita, capaz un Júpiter en Piscis, ¿sí? O una fuerte casa 8 o 12, algo ahí que le da como una búsqueda de curiosear, o un Neptuno, como una apertura a algo más místico, pero que por su trabajo, por su entorno y por las circunstancias de su vida no se ha permitido explorar. Es una subpersonalidad que está un poco dormida, ¿no? Pero bueno, allí está. Bien, entonces, bueno, acá dice que una persona puede entonces ser una persona muy, muy tener una subpersonalidad muy pragmática, guerrera o fuerte y demás, luchadora, y que esto lo pone de repente en su trabajo, pero puede tener otra mística también por ahí dando vueltas. Imagínense lo que ocurriría si al negociar un contrato importante dijera, Bueno, de todas maneras no tiene importancia, hombre, si todos somos uno. Claro, imagínense si dijera esto, ¿no? Un hombre de negocios. O si en ese momento su subpersonalidad mística le recomendara una actitud de sacrificio y renunciamiento. No es el momento, no es el lugar no hacerlo, ¿no? Esto excluye, por cierto, la probabilidad de que existan místicos eficientes u hombres de negocios místicos. Bien, y siguiente página 181 habla del núcleo arquetípico. Todas las subpersonalidades tienen como núcleo un arquetipo, esto es lo que les decía recién. Es muy importante recordarlo. De modo similar, Jung escribió que todos los complejos tienen un núcleo arquetípico. Por ejemplo, el núcleo del complejo materno es el arquetipo materno. En lo más profundo de una subpersonalidad, como aquello que le da origen y la construye, se encuentra un impulso, una necesidad o un principio de orden arquetípico. Un principio determinado para cumplirse atraerá hacia sí diferentes elementos de personalidades o diferentes maneras de ser. Es el centro arquetípico de una subpersonalidad lo que mantiene unidos los diversos elementos de personalidad que permiten que la subpersonalidad se exprese. Quisiera darles un ejemplo que lo aclare. Durante cierto tiempo trabajé con una mujer que tenía a Marte en conjunción con Urano en Cáncer en el ascendente, en sextil con Saturno en Virgo. Tenía una subpersonalidad a la que ella llamaba Ross, R-O-S, ¿no? Como un nombre, edificada en torno a este emplazamiento. La nativa era asistente social y Ross afloraba cuando tenía que hacer trabajos comunitarios que le exigían encontrarse y negociar con abogados influyentes en el centro de asesoramiento jurídico donde fuese. Entonces me convertí en Ross, me dijo, y me dio una descripción de Ross. Este llegaba a la entrevista en su coche, un Morris Minor, se bajaba de él con todo aplomo y se encaminaba decididamente al lugar de reunión. Llevaba un pañuelo al cuello, una chaqueta blanca, pantalones impecablemente planchados y un maletín. Estaba decidida a conseguir que las cosas se hicieran. Marte en conjunción Urano, sextil Saturno. ¿Cuál era el núcleo de Ross? Aquello que la inducía a vestir con ese pañuelo y esos pantalones, a caminar así, a conducirse de esa manera. El núcleo era el arquetipo o principio de la efectividad y la eficacia. O sea, bien de Marte sextil Saturno. Y bueno, y un Marte en el ascendente que es práctico, que quiere resolver, que es directivo, ¿sí? Que tiene las metas claras, ¿no? Y que va de frente. Ese principio central o arquetípico reunía en torno a sí los diversos elementos de su mente, su cuerpo y sus sentimientos que podían servir de base al surgimiento de la efectividad y la eficacia. Dicho de otra manera, una subpersonalidad es una síntesis de diversos rasgos y de otros elementos psicológicos. O sea que cuando hacemos una subpersonalidad en astrología podemos reunir distintos emplazamientos planetarios. Por ejemplo, si queremos, no sé, un subarquetipo, una subpersonalidad eficiente, podemos encontrar de repente un Marte en Virgo, un Sol sextil Saturno, no sé, un Saturno en casa 10, un ascendente en Capricornio. O sea, podemos encontrar varios indicadores de la carta natal que hablen de ese rasgo. Y que esa puede ser una subpersonalidad más o menos fuerte. Que sea más o menos fuerte va a depender, sí, por un lado, de la cantidad de factores que sumen a esa subpersonalidad, pero también de la identificación de su conciencia. ¿Por qué? Porque si fui criado como un hombre que tenía que proveer para su familia, en una familia muy estructurada, que tenía que desarrollar una profesión y que con eso iba a vivir toda mi vida, y que cada vez que en mi casa o en mi familia o en mi grupo de amigos hablaba de algo místico, se reían de mí, probablemente si yo tengo otro núcleo, un poco más sensible, esotérico, místico, ese núcleo va a quedar reprimido, va a quedar como más desplazado por el otro núcleo. Que además hay ciertos núcleos o subpersonalidades que se adaptan mejor a lo que la sociedad espera, porque vivimos en una sociedad que es lo que espera, que es lo que aplaude, qué es lo que busca que las personas hagan o tengan. Bueno, que tengan éxito, que tengan dinero, que sean productivos. O sea, la sociedad nos empuja hacia eso y nos retribuye positivamente cuando lo hacemos y nos castiga cuando no lo hacemos. Entonces eso también va moldeando nuestro carácter y nuestra personalidad. Bueno, seguimos. Entonces dice, pero para que pueda darse una síntesis tal de diferentes partes de la personalidad, tiene que haber un centro en torno del cual se organice esta síntesis. En una subpersonalidad, este centro es un impulso interior que pugna por expresarse. Este impulso central íntimo tiene el poder de atraer y de mantener unido todo aquello que necesita para crear esa entidad viviente que es la subpersonalidad. Bueno, voy a leer un último parrafito un poquito largo, pero es súper interesante y acá dejamos este podcast del día de hoy. Y dice, la misma mujer de quien Ross era una subpersonalidad tenía también otra, la que llamaba la plasta. Tenía además a Marte en cuadratura con Neptuno. Después de algunos años de ser Ross, pasó a ser la plasta. También me la describió. Con la camisa desalineada y suelta, excedida de peso, se convirtió en algo flojo e indefinido. Se aplastó, se emplastó, por eso le llamaba la plasta. Uno de los rostros de Neptuno. Pero ¿cuál era el núcleo de la plasta? ¿Cuál era su esencia? Por más que pareciera y se sintiera desagradable, en su núcleo estaba la necesidad de relajarse, de disolverse, de dejarse ir, de fluir, de ser. Por oposición a hacer. O sea, imagínense un Marte en el ascendente. Además en Cáncer, ¿no? Era una trabajadora social, si no recuerdo mal el ejemplo. O sea, que estaba ahí luchando por los demás, por los necesitados, ¿sí? Sextil Saturno, o sea, muy centrada. Bueno, imagínense con tan. O sea, cuando tenemos núcleos muy distintos y priorizamos uno durante mucho tiempo, se produce lo que Jung denominó enantiodromía. Este nombre tan extraño, pero simplemente quiere decir la tendencia del aparato psíquico a repolarizarse, a irse al polo opuesto. Entonces, si además de tener un núcleo ahí muy, muy marcial saturnino, muy de la acción, de la practicidad, de la eficiencia, tenemos un núcleo más neptuniano, tarde o temprano, en algún momento de nuestra vida se va a activar. Y como ese núcleo no lo hemos trabajado, no lo hemos elaborado, probablemente se exprese desde los arquetipos más bajos de lo neptuniano. En este caso podría ser, bueno, el autoabandono, la negligencia, el estar desalineada, el no ocuparse de sí misma, no cuidarse, ¿sí? Como una forma de equilibrar el sistema, porque los sistemas buscan el equilibrio. Es como irse de un extremo al otro. En cambio, si esta persona, por ejemplo, hubiera valorado o hubiera dado más lugar, porque pongámosle que viene de una familia un poco más desorganizada, un poco más relajada, y hubiera tenido espacio para expresar su Neptuno, su núcleo más neptuniano, capaz hubiera desarrollado su lado más místico, esotérico, la meditación, o sea, lo hubiera canalizado, lo hubiera madurado un poco, o sea, se hubiera expresado desde arquetipos un poco más elevados, lo neptuniano, en vez de expresarse desde el lugar de aplastante de Neptuno. Y capaz el que hubiera quedado un poco flojo, un poco inmaduro, hubiera sido el marcial saturnino. Entonces la persona capaz iba en lo esotérico y demás, bueno, iba a alcanzar grados altísimos de sensibilidad y de apertura a otros planos y demás, pero capaz le iba a costar la practicidad, bajar a la realidad, concretar. Capaz esta mística que no logra tener los pies sobre la tierra o accionar, o le hubiera costado lo marcial, que es como más incisivo o incluso hasta agresivo, ¿no? Determinado. Bueno, Neptuno es lo contrario, ¿no? Es lo blando, es lo sensible, es lo compasivo. Entonces, capaz hubiera madurado más el núcleo más sensible en desmedro de su parte más asertiva. Y esto le hubiera llevado, por ejemplo, a no poder capaz concretar muchas cosas en la realidad, no poder poner límites, no poder autoafirmarse, mostrarse, esto, no luchar por lo que quería. Entonces también tiene que ver con esto, ¿no? En algún momento nuestro aparato psíquico se va a polarizar en otro núcleo que seguramente esté más inmaduro, pero que capaz con el tiempo lo podemos madurar un poco más. Y lo ideal sería que en algún momento estos dos núcleos se encuentren, el místico con el pragmático, y que capaz pueda hacer, por ejemplo, crear, producir algo bien pragmático, pero de contenido místico. No, se me ocurren, por ejemplo, talleres de meditación express, no sé, como una forma de encontrar algo, bueno, más marcial y neptuniano. Bueno, volvemos entonces al texto. Dice, bueno, que la plasta, dice, estaba relacionada con el hecho de no ser tan directa y decidida, o sea, no ser tan marcial. Se relacionaba más con las necesidades del ánima. El ánima es como la parte yin que todos tenemos adentro, la parte más pasiva, receptiva, más tranquila. De modo que aunque la plasta se mostrase un poco deformada y extrema, porque obviamente no la tenía trabajada, no la tenía incorporada, En su núcleo había algo que esta mujer necesitaba hacer para realizarse y equilibrar mejor su parte del ánimo, su parte más activa, más marcial. Le propuse que se imaginara que en una mano sostenía a Ross era la parte más marcial activa, y en la otra a la plasta, para ver si podía percibir la diferencia entre las dos. Miren qué ejercicio bien gestáltico, ¿no? Las subpersonalidades tienen pesos diferentes y en una especie de palpabilidad diferente que uno puede efectivamente sentir si se las imagina sostenidas en ambas manos. La gente que trabaja en programación neurolingüística lleva esto un paso más lejos, ¿no? Esto es lo que se llaman submodalidades en PNL, programación neurolingüística. Las submodalidades es poder ponerle, esto yo lo uso en algunos casos, lo trabajo para entrar más en contacto con esto y poder darle forma, ¿no? Que esto a veces son cosas como muy amorfas, muy abstractas, y que está bueno ponerle un color, ponerle una forma, ponerle una temperatura, ponerle un tacto, una textura, un olor, ¿no? Estos son submodalidades, esto se trabaja en PNL, programación neurolingüística. Y de esta forma lo vamos materializando en nuestra mente. Y después le podemos ir cambiando las submodalidades. Son muy interesantes los ejercicios de programación neurolingüística para incorporar al trabajo terapéutico que una haga, o incluso al trabajo con los núcleos arquetípicos, o los núcleos energéticos, ¿sí? Bueno, entonces él le fue poniendo, lo fue como sopesando, ¿no? Bueno, a ver, pone uno en una mano, otro en otra. Bien, bueno, después dice que la PNL se basa en la técnica de fusión visual, en la que uno se imagina que tiene una subpersonalidad en una mano y en la otra, y otra en la otra, que está en conflicto con la primera. Después se aproximan lentamente las manos y se las funde suavemente una con la otra. La idea es que de esta manera se tiene la sensación de la síntesis o combinación de ambas. La técnica le da a uno una vivencia de cómo podrían unirse o combinarse las dos, siempre y cuando, claro está, no las aplaste ambas en el proceso. Esta es página 182. Es interesante, yo esto lo trabajo en el nivel 2 de astropsicológica. Trabajamos con núcleos energéticos, entre unas muchísimas técnicas que vemos. Y al final de la formación, no le quiero spoilear a las alumnas que están haciéndolo, pero bueno, yo también incorporo recursos del arte terapia, de la Gestalt. Saben que soy muy mercurial, muy mutable, entonces a mí me gusta abrir nuevas técnicas, nuevos recursos, y soy como bastante ecléctica en eso. Y bueno, uno de los ejercicios es trabajar con estos núcleos, ponerles nombres, armar como si fueran personajes. Y creo que está bueno empezar a ver nuestras cartas natales. Bueno, capaz vos estés recién empezando en astrología, o ya estés promediando, ya estés como con un poquito más de conocimiento, o incluso si sos astróloga profesional. Porque incluso que seas astróloga profesional, capaz nunca has trabajado con estas técnicas o con esta idea de las subpersonalidades. Y es súper interesante, al menos desde la astrología humanística, porque es la manera que tenemos de reconocer las distintas partes que habitan dentro nuestro y también ir integrándolas. Pero para ir integrándolas tenemos que primero conocer una, luego conocer la otra, luego tratar de encontrar qué tienen en común, tratar de encontrar la forma en la que podemos darle lugar, darle espacio a ambas partes. Y yo tengo una parte muy neptuniana, muy relajada, pero también tengo una parte muy virginiana, muy con los pies en la tierra. Y no estoy hablando de mí, no, no. Bueno, pero puede ser, qué sé yo, un ejemplo, una parte muy fueguina, muy marcial, y otra, no sé, muy escorpiana, muy profunda, muy intensa, muy emocional. Bueno, pueden ser cualquiera, ¿no? Cualquier parte es dos partes que sean como distintas. O una parte más soñadora, más sensible, más romántica, capaz más canceriana, pisciana. Si tengo dos subpersonalidades que son muy distintas y que aparentemente al menos no tienen nada en común, es también sopesar cuánto espacio le doy a una y cuánto espacio le doy a otra. ¿Hay una que se está comiendo a la otra? ¿Hay una que está dominando completamente el panorama y que no deja respirar a la otra su personalidad, no le da espacio, no le da lugar? Porque si no le da lugar, eso va a quedar en la sombra. Y el tema es que cuando queda en la sombra, nos puede pasar, una, que todas las personas que aparezcan en nuestras vidas traigan información de esa otra subpersonalidad. Entonces no sabemos por qué, pero la otra persona pareciera que vive en la nube de Valencia, que nunca tiene los pies sobre la tierra, que vive en una fantasía, es demasiado relajada, nunca se entera de nada. Que sería como más el polo más neptuniano. O puede ser que aparezca de las peores maneras. No sé, de repente estoy ahí produciendo, trabajando, trabajando, trabajando. Y de repente un día, no sé, estoy tan cansada que no me puedo levantar de la cama y me quedo todo el día mirando el techo, ¿no? Y no hago absolutamente nada productivo porque mi cerebro ya colapsó. Y bueno, lo ideal es que esto no nos domine desde la sombra, sino poder ir regulándolo, poder ir calibrando, poder decirle, bueno, le bajo un poquito el tono a una subpersonalidad para que aparezca la otra. Si tengo una muy, muy receptiva, muy abierta, muy armónica, muy artística, y otra muy guerrera, muy agresiva, muy lanzada. Y si estoy todo el tiempo en la agresiva, en la lanzada, la otra en algún momento va a aparecer, se va a manifestar. Y lo va a hacer seguramente desde una menor madurez que si le hubiéramos dado espacio en su momento para integrarla, ¿no? Entonces se trata de darle espacio y después ver de qué manera ambas partes se pueden integrar. Incluso encontrar una alquimia que permita la expresión de un nuevo ser, capaz incluso una nueva subpersonalidad, pero que incluya a las dos, que sea más integrada. Eso sería fantástico. Bueno, vamos a ir dejando por el día de hoy. Les agradezco por haber escuchado, por estar ahí siempre, por los lindos mensajes que dejan. Y si te gustó, dale like, compartí, deja un comentario. Contame si te interesó el tema, si te interesaría que hable de otro tema. En ese caso, ¿qué tema te gustaría que hable? Recordá que tenés un montón de podcasts y de videos de astrología. Tenés podcasts en Spotify, en iTunes, en SoundCloud, en iVoox. ¿Sí? Siempre como Astropsicológica. Tenés un montón de videos en YouTube para seguir profundizando y aprendiendo esta maravillosa, maravillosa herramienta que es la astrología. Me despido por el día de hoy y hasta la próxima.
Te agradezco por escucharme y te comparto esta información para que puedas aprovechar, para que puedas saber un poquito más y acercarte a este lenguaje sagrado que es la astrología. Bueno, si este podcast te gustó, te interesó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando los audios anteriores. Los puedes escuchar desde mi página web www.astropsicologica.com en la sección de material. Y te recuerdo que puedes seguirme en Instagram, en mi cuenta de Astrología Psicológica, que la vas a encontrar en Astropsicológica, y en mi cuenta de Astrología Ancestral, Astrogenealogía, que la vas a encontrar en Instagram como Astroconstelaciones. Y te invito también a que visites mi página web, www.astropsicológica.com y www.astroconstelaciones.com. Un fuerte abrazo y gracias por escucharme.